Muy buenos días, tardes, noches a todos los amiguitos del Axero que estén escuchando esto. Esta vez tenemos una entrevista exclusiva a Carlos Menares, fundador y editor de la revista GamerVib. Una revista parecida a lo que es Club Nintendo, Micromanía, Hobby Consolas, pero 100% chilena. Así que, sin más preámbulos, los dejo aquí con la entrevista.
Buenos días, José. ¿Cómo están los chicos allá del Axero?
Aquí todo bien, Carlos. Dinos un poco, ¿cómo empezó este proyecto de la revista?
Bueno, todo partió con la idea de entregar información de una manera diferente y de recobrar un poco la idea de las viejas revistas de videojuegos que podíamos encontrar en kiosco, como era la Superjuegos, una revista que es parte de mi infancia, y revistas que han ido desapareciendo ya en el tiempo. Hoy por hoy tenemos solamente la Nintendo, creo, que es mexicana, y revistas españolas que llegan con un desfase de un año. Entonces, mi idea era escribir de videojuegos con la idiosincrasia chilena, escribir e informar y entretener, pero con algo nuestro.
Muy bien. ¿Cuáles son los medios de distribución que tiene GamerVib?
Mira, nosotros tenemos dos formas de distribuirnos, tanto física como online. La online es la más grande, ahí somos distribuidos por retailers, entre los cuales destaca Sniper, que nos distribuye a través de su sitio web y de sus redes sociales, y también estamos con presencia televisiva, por ejemplo, en Ponte Tú de Vía X, donde se regalan ediciones físicas de nuestra revista, también a través de nuestro portal, nuestras redes sociales, nuestra comunidad, la comunidad de foros de GamerVip es muy, muy motivada en esto. Y la edición física que sacamos de momento es muy limitada porque me preocupo que tenga mucha calidad la revista, pero esa se distribuye más que nada o a través de concursos a ciertos usuarios y para gente del medio que está metida ahí en la parte más como creativa de la parte gamer.
Muy bien, mira, me estabas hablando de que se distribuye mayoritariamente de manera digital, pero claro. ¿Está empezando a tomar en algún momento el sistema de suscripciones para el que desee pagar por la revista para tenerla físicamente?
Mira, la idea mía siempre es que la revista sea gratis, siempre que GamerVib sea gratis. Estoy luchándola por eso, pero tampoco quiero llenarla de 1000 avisos para que sea una dato aviso, ponle tú. Entonces estoy como viendo de qué forma lo hago. Mi plazo es un año. Yo quiero en un año sentarme a ver qué logramos con GamerVib y dar un salto a algo más. Si en el fondo vemos que el camino a tomar nos lleva por ese lado, tomaremos ese, pero mi prioridad absoluta es sacarla gratis. Para mí sería lo ideal contar con algún apoyo grande. He tratado de no acercarme mucho a muchas tiendas chicas, sino tener un respaldazo grande, y poder ahí en el fondo sustentar la revista y poder llevarla gratis. Para mí la premisa de GamerVip es que sea gratis. De momento tú, por ejemplo, entras a GamerVip.cl y a través del portal te invitamos a acceder a la revista y en solo dos clics ya la puedes leer en tu escritorio, en tu tablet, en tu PC, en tu notebook, girándola tal como si fuera una revista de papel, pero en tu pantalla.
Muy bien. Mira, al comienzo de la entrevista me nombraste varias otras que son, como por ejemplo Nintendo. Nintendo obviamente tiene un público específico, que son la gente que compra sus consolas, compra sus juegos. ¿A quién están orientados ustedes?
Mira, nosotros estamos orientados a los usuarios de consolas en su mayoría, principalmente en estos momentos de PlayStation 3 y Xbox. Vamos a esperar un poquito con Nintendo porque estamos esperando, porque la 3, las portátiles no la hemos, no encontramos que la 3DS haya hecho todavía el pencazo grande como para poder hacer grandes especiales de ella. Hicimos un especial doble en dos números, eso sí, de toda la historia de Wii, se llamó Recordando a Wii, pero no hemos todavía entrado mucho en la parte de Nintendo. Estamos full con Xbox, con PlayStation, bueno, con Nintendo a través de eso, y también estamos tocando un poquito lo que son el tema de los juegos para smartphones. Hicimos un análisis en el último número del Dead Trigger, por ejemplo, que fue un juego de smartphone que estuvo súper popular, y pretendemos tener siempre como nuestra pequeña como pintorita o guindita así con el tema de los smartphones, pero generalmente los usuarios de consola, y teníamos pensado un público de adulto joven, el gallo que trabaja, el gallo que estudia, que llega para la casa, que quiere informarse, entretenerse, distraerse, pasar un rato agradable. Siempre buscamos tener harto humor dentro de la seriedad de la revista. Tenemos una columna, por ejemplo, al final que se llama Doctor Gamer, que es una suerte de emulación del Doctor Cariño, donde él en el fondo, en su estilo, te responde todas las inquietudes o dudas que puedas tener en el mundo consolero. Pero a pesar de eso, me llama mucho la atención que tuvimos mucho público juvenil. Tenemos muchos chicos de 12, 13 años que la verdad es que les ha gustado muchísimo la revista y están ansiosos de participar.
Ah, pero ustedes no son solamente la revista, sino que también tienen podcast en video. Tú tienes un programa radial, entre comillas, que también se transmite a través de podcast.
Sí, pero que ya, mira, la parte de la radio fue como el previo al video podcast. Mi idea siempre fue tener... mira, a mí hay dos medios norteamericanos que ahí me inspiraron mucho en un principio. Uno es la que ya casi desaparecía, revista GamePro, que era una revista norteamericana de videojuegos que se diferenciaba del resto, ya que su fuerte, en vez de ser los análisis o las noticias, eran los artículos. Por eso para mí es esencial que en cada revista Gamer Geek van a encontrar artículos de gente que va a escribir crónicas de este mundo, del mundo gamer, pero de cosas, no sé, como las Gamer Guilds, Mito Realidad. Puedes escribir de los videojuegos, que es una crónica que tenemos pensada para futuro, y distintas, en el fondo, artículos entretenidos, como una revista cosa, por así decirlo, videojuegos. Claro. Y el otro, a mí me gusta mucho el sitio de GameSpot, que es un sitio norteamericano, que si bien la mayoría, los dos sitios grandes de afuera, tú me imagino que debes saber que son IGN y que son GameSpot.
Claro, IGN y GameSpot.
Claro, y a pesar de que IGN es el más fuerte, a mí me gusta mucho la forma cálida que GameSpot tiene de hacer video podcast, que son como bien cortitos, pero son como bien entretenidos. De hecho, la mayoría los hacen con británicos, ni siquiera son made in USA.
Claro,
entonces
claro.
Mi idea es como también tener como pequeñas cápsulas que potencien el trabajo que hacemos en la revista El Corazón de Gamer VIP. Pero si tú puedes acceder, leer la revista y aparte leer un par de gamer viejones de repente entreteniéndote, informándote, conversando contigo, para mí es absolutamente un vamos.
Claro, contenido entretenido, ameno para la gente. Sí. Que es prácticamente lo que el chileno pide.
Siempre con la base de entretener. Para mí lo ideal es entretener, o sea. De hecho, por ejemplo, en FestiGame conversé con varios chicos que tienen canales de YouTube con gameplay y con distintas cosas. Y los estamos viendo ahora, estamos viendo cuáles se pueden acercar a lo que nosotros estamos haciendo. Y poder hacer una zona que sea como GamerBeat TV, donde tú puedas acceder a distintos grupos, como los chicos de LifeFactor.cl y cosas así, que en el fondo son chicos que están como, no sé si recién partiendo, pero están como tímidamente entrando como a este mundo, y me parece que unidos todos podemos lograr mucho más que separados todos.
Claro, una cosa que hablamos muy bien en la FestiGame, que era que los medios, realmente no hay competencia entre los medios, somos tan pocos que...
Claro, lo que pasa es que uno de repente, yo creo más que los usuarios, que los chicos son más competitivos en ese sentido, lo cual es súper bien, o sea, acá el ser humano es fanático, le gusta ser fanático de las cosas, tanto del fútbol como puede ser de los videojuegos, ahí tú tienes el Xbox versus PCT, y obviamente de los sitios también va a pasar, sobre todo los sitios que tienen fuertes comunidades. En el caso nuestro, por ejemplo, que nacimos como una comunidad al principio, tenemos una comunidad súper fuerte, entonces las comunidades tienden como a ser más como agarrarse un poco más de los moños, pero la verdad es que todos estamos remando para el mismo lado, y si bien hay algunos chicos que están como más tirados para el lado, por ejemplo, ustedes, yo los veo más como el lado más de IGN, como hacer una cuestión como mucho más web fuerte de información y todo. Nosotros estamos más como por el lado de recuperar la vieja revista de videojuegos, como por un lado más lúdico y más entretenido. También tenemos, no sé, están los chicos de New Age, varios chicos más. Entonces, yo creo que todos potenciándonos podemos lograr mucho más por este mundo que ahora ya pudimos ver en FestiGame, que está bastante maduro en nuestro país. De hecho, por ejemplo, la E3, que nosotros tuvimos la E3 este año, pudimos ver cómo, de hecho, la misma gente de GameSpot con IGN apagan las cámaras y todo el mundo es amigo de todo el mundo, y oye, préstame un micrófono. Es como bien, es bien de apoyo a la comunidad gamer en la parte de prensa, y acá lo pudimos ver también tímidamente. Estamos absolutamente en pañales en la parte de cobertura mediática de los videojuegos en nuestro país. O sea, todavía estamos lejos de ver, no sé, alguno de nosotros apareciendo en un Xbox Live, ponle tú, como un canal.
Claro.
Pero para allá vamos, yo encuentro que la gente que está trabajando se está poniendo las pilas, y yo creo que si todos los medios podemos comunicarnos y más adelante tener como bien distribuido el mundo, nos podría ir bastante bien.
Mira, me acabas de hablar de la E3. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan? ¿6, 7 meses?
Como revista llevamos unos 6 meses, la comunidad tiene como un año y medio, pero la revista, en el fondo, cuando ya dijimos ya, cabros, ya lo estamos pasando bien, la verdad es que estamos creando mucho material, empecemos a ordenarlo, hace unos 6 meses.
Son 6 meses. Mira, ¿qué tan maratónico ha sido todo esto? ¿Qué tan difícil ha sido? Porque me acabas de hablar de que fueron a cubrir la E3, un evento para nada fácil. Nuestro editor en jefe, Pepe Huerta, fue para eso. ¿Y cómo fue la experiencia?
Mira, fue bastante, bastante reality. De hecho, habíamos tratado como de grabar un reality, al final no lo pudimos organizar bien, porque nosotros siempre que dijimos, ya, chiquillos, si vamos a tener una revista, tenemos que tomarnos el tema en serio, por mucho que estemos, que seamos bien lúdicos y bien entretenidos, nos riamos harto. Aparte, en Gamer Beat todos hablamos con los usuarios. Yo, por ejemplo, me puedo sentar una mañana entera a conversar en el chat de la comunidad con todos los usuarios, echar la talla, revisar. Pues no creo mucho en la posición de dioses así lejana. Me gusta que la gente esté al lado de uno, ¿cachai? Porque es la forma más rápida que tú tienes también feedback.
Claro.
Y entonces, nosotros nos dijimos, ya, si vamos a partir este año en serio, lo primero en serio que tenemos que hacer es ir a E3. Mandé mail, contacté a todo el mundo. La gente de Electronic Arts siempre ha estado con Gamer Beat. Ellos nos tienen una buena que ni te imagináis. Entonces, siempre nos han apoyado. Entonces, yo lo primero que me hice asesorar por ellos, me dijeron, ya, mira, tienes que enviar a esta, a tal persona. Y lo empecé a hacer. Mandé copias de la revista, contacté gente de México, contacté gente de Sony, gente de Xbox. Y la verdad es que todos estaban súper contentos con el tema de la revista, porque también es algo más alejado un poco de lo que se está haciendo en Sudamérica. Y todos nos dijeron, ya, ok, los apoyamos, los invitamos a las conferencias, vayan, denle, pero nadie dijo tampoco, oiga, acá están las luquitas. Entonces, todo eso lo tuvimos que hacer nosotros. Nosotros teníamos un presupuesto armado, donde íbamos a viajar unos tres, y no íbamos a abaratar costos en el fondo repartiéndonos entre los tres. Yo mandé las cosas a la ESA y no me respondieron nunca. Entonces, por Letule 3 empezaba, qué sé yo, en 10 días, y nosotros ya pensábamos que no íbamos a ir. No compramos pasajes, no compramos nada. Y de pronto, yo le escribo a los chicos de Electronic Arts de nuevo. Me dicen, no, mira, vamos a preguntar qué pasa con ustedes. Me dicen eso, y onda, a las 24 horas me llega la aprobación de la E3. Y nosotros colapsamos, porque en 7 días empezaba el evento, no habíamos comprado pasajes, no habíamos reservado hoteles, y teníamos un presupuesto ya pensado para reservas con mucha anticipación, lo cual es mucho más barato que cuando tú estás encima. Entonces, si nosotros teníamos presupuestado gastar, qué sé yo, para ponerte una cifra, 1 millón, al final el gasto estaba saliendo en 1,7 millones. Entonces dijimos, chuta, ¿qué hacemos, pues? ¿Nos tiramos el botacazo o no? Y hicimos una cuestión que habla muy bien de la gente que compuso o que compone la comunidad Gamer Beat. Y es que, ya, chicos, nosotros nos vamos a poner con 1,2 millones, que es lo que tenemos, nos falta tanto, por 500 lucas. ¿Qué les parece, muchachos, si entre todos donamos juegos o cosas que no estemos ocupando? Porque todos los gamers viejones tenemos muchos juegos que los tenemos ahí tirados.
Era algo bastante grande.
Claro. Empezamos a movernos, es que día y noche recolectando juegos acá, tiramos, abrimos una cuenta en de remate, por lo que de Gamer Beat, y vendimos todo, y al final hicimos las lucas. Tuvimos que ir rajado a comprar los pasajes, viajó solamente uno de nosotros porque era el que tenía ya la visa lista, no estábamos con tiempo para sacar más visas. Entonces Max Power, que es el corresponsal extranjero y que él prácticamente pasa bastantes meses del año en Estados Unidos por cosas de familia, se pegó el viaje, agarró las credenciales, se mandó para allá y la luchó con Coca-Cola y hizo un excelente trabajo. O sea, estuvo en todas las conferencias, estuvo ahí corriendo mano a mano, porque si tú encontraste que en FestiGame las colas eran grandes, en E3 es una cuestión bestial. Y en E3 tú no se cae nada con ser prensa, porque todos son prensa. El evento no está abierto al público, entonces tenías que echar a pelear. Imagínate que a nosotros nos mandaba Max, porque teníamos abierto un canal de streaming también. Entonces nos mandaba y nos decía, acá está Gamer Beat, de repente son las 7 de la mañana y ya hay una cuadra de cola para cuando se abran las puertas del evento. Entonces fue bastante entretenido ver el tema de cerca. Pudimos sacar salud, pudimos sacar entrevistas cortitas también, de hecho, por ejemplo, nosotros cuando fuimos al evento pensábamos en capturar gameplay. Lo que más nos importaba, capturar gameplay, capturar a Max jugando juegos que no habían salido al mercado. Y después nos dimos cuenta que no, pues a la mitad del evento nos empezamos a dar cuenta que los videos estaban subidos en YouTube por todo el mundo, y que en el fondo lo importante era contactar a la gente que estaba detrás de eso, a los estudios que estaban ahí. Entonces, la verdad es que pagamos un noviciado grande, perdimos tiempo de repente haciendo cosas, pero fue una experiencia riquísima, o sea, y que nos puso también en el mapa. De hecho, tuvimos palabras históricas de Jack Tretton, que es el presidente de Sony y creo para Estados Unidos y para América en general, y de la gente de Sony, los encargados de Sony para Latinoamérica, que no me acuerdo el nombre ahora, y también hubo revista de videojuegos, y como que les entretenía el tema, y sacaste tu foto. De hecho, sacamos una foto con Jack Trenton donde sale Max abrazado ahí con el tema de Gamer Beat, y la verdad es que valió cada peso. O sea, una experiencia que vamos a repetir de todas formas el próximo año, y que esperamos perpetuar así año a año.
Vamos a terminar esta entrevista, pero dejando el mensaje a toda la comunidad de que lean tu revista. La vamos a estar posteando cada vez que salga, recurrentemente, mes por mes, ¿no?
Sí, no, yo agradezco mucho a la gente del Laxero. La verdad es que para hacer un sitio antiguo, un sitio grande, se han portado un 7 con nosotros. Han mostrado mucho interés y la verdad es que fueron muy cordiales para trabajar, que trabajamos junto a la conferencia con Ami. Y felices de tener un nuevo lado donde podamos ser leídos. y también nosotros vamos a estar ahí invitando a la gente, a los chicos de la comunidad, a nuestros lectores y nuestros suscriptores, que se den su vuelta por Laxero. O sea, el gamer, mientras más sitios tenga para leer, más feliz es. No es acá que el gamer tenga que leer un puro sitio y se va a cerrar y estar como caballo de carrera. Si uno también tiene que dejar de pensar un poco en eso y en el fondo pensar en el medio gamer en general. Y yo prefiero mil veces que estén leyendo sitios serios a que se estén metiendo con foros que lo único que buscan es, no sé, vender cuentas trunchas y cosas medio raras. Así que invito a todos también, porque me imagino que esta entrevista también la tendremos de alguna forma en GamerVip. Los invito a todos, chicos, a visitar laxero.net y informarse también de una forma distinta y una forma entretenida.
Bueno, yo invito a toda la comunidad de GamerVip, porque obviamente tendrán esta entrevista, y la comunidad de Laxero a leer lo que es GamerVip Chile. Una revista que nos está demostrando que el formato físico en la revista no está muerto aún, y menos en Chile.
Así es, amén, amén, José.
Un gustazo, Carlos, como siempre.
Oye, José, un gusto, te agradezco mucho por el tiempo y le agradezco mucho a Laxero y a la comunidad de Laxero. Ojalá los podamos leer también ahí de repente sus opiniones o sus preguntas a Dr. Gamer. Y nada, los considero un sitio absolutamente amigo, así que todos a leer laxero.net y gamerbit.cl.